todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Buenas tardes, oyente de Señales de Humo, buenas tardes también. Y una pregunta para todas y todos. ¿Habéis cerrado bien la puerta de casa? ¿Habéis dado doble vuelta a la llave? ¿Está echado el pestillo? ¿Las ventanas están bien cerradas? ¿Habéis asegurado vuestra casa? No sé.
A ver, feliz. Muy buenas tardes a todos. Vaya saludo, ¿eh? Yo creo que sí lo he cerrado. No recuerdo muy bien, yo creo que la he cerrado. No sé si con doble vuelta, la verdad.
Pero de verdad estás aquí tan tranquila y yo qué sé, y si te roban o mucho peor, y si te ocupas la casa. Y si cuando vuelves hay una familia extraña viviendo en tu casa, durmiendo en tu cama, en tu sofá, con tu televisor, no sé. No estás tan tranquila, ¿no?
Espérate, Feli, por favor, me estás agobiando. Yo, espérate, voy a encauzar esto. Yo creo que sé por dónde vas. Y es que hoy habíamos quedado en hablar de la vivienda, ¿verdad? Que por eso...
Sí, eso dijimos. Vale. Y eso vamos a hacer.
Me dejas más tranquila.
Sí, era un poco para ponernos en ambiente, en situación, ¿no? Y el punto de partida es un poco toda esta paranoia que te estaba trasladando. Ese bombardeo que desde la publicidad, y lo que es peor, desde los informativos, pues nos están trasladando día a día.
Y que lo diga, cuando escuchas algunos de esos anuncios dan ganas de irse al portón de casa, tal como estabas diciendo antes, y cerrarla bien.
Con varios cerrojos.
Porque se imagina uno bandas de malhechores que van ocupando bloque sí, bloque no. Así que supongo que el punto de partida que pretendía ya lo conocemos.
Bueno. Pues claro, ese es nuestro objetivo, es ver cuánto hay de verdad en eso que nos cuentan y cuánto hay de miedo inoculado, ¿no?
Estupendo, quitarse miedos ficticios de encima siempre está bien. Y si podemos ayudar a nuestros oyentes a dormir más tranquilos, pues nos podemos dar por satisfechos. Me gusta el tema. ¿Tiene título el programa de hoy?
Pues sí. Se llama Vivienda, Susto o Derecho. Así se llama, y además que viene completito como siempre, con las secciones habituales, aunque nuevamente con el equipo pues muy mermado en el estudio. Hemos dejado algunos en casa, seguimos siendo muy cuidadosos, además el estudio de Hispanidad Radio tiene todas las medidas de higiene, distancia, aforo, en fin, la nueva normalidad, ya saben.
Pues en esta nueva normalidad puedes acomodarte, seguir cocinando o trabajando y escuchar lo que hemos preparado hoy para ti, querida oyente, querido oyente. Así que vamos allá, bienvenidos al programa número 16 de la 16ª temporada de Señales de Humo. Quédate con nosotros una vez más y escucha lo que te vamos a contar desde las ondas de Hispanidad Radio, Uniradio y Onda Local Andalucía. Comenzamos Señales de Humo.
Bajando del monte para abrazar la ciudad, va a conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar, míralo por donde va.
Bueno, pues ya suena sintonía de Vistazo al Mundo, así que Gonzalo seguramente está preparado otra vez desde casa. Así que nada, Gonzalo, a ver qué nos traes hoy, porque no, digo yo, no te quejarás de la actualidad, ¿eh? No nos está dando respiro. Casi cuesta encontrar temas de relleno en la prensa. Es como si se amontonaban esperando a salir, no sé. Tendrás ahí acopio, ¿no?, de noticias, ¿no?
Sí. Pues sí, aquí estoy en casa acopiando noticias.
Está tomando un cafelito o algo, ¿no? Muevo la cucharilla y algo, ¿no?
De todo, de todo. Los riesgos del directo.
Sí.
Bueno, ya te digo, aunque algo que repetimos por aquí mucho... Estamos tragando información, pero no hacemos la digestión, no estamos ni sacando conclusiones, ni aprendiendo de lo que va pasando, ¿no? Tragamos titulares, dos líneas y a la siguiente noticia, el siguiente gráfico, y así es muy complicado.
Sí, sobre todo lo que tú dices, no estamos aprendiendo nada, así que bueno, a ver si hacemos un poco de digestión con el Vistazo al Mundo de hoy, ¿no?
Venga, vamos a ver. Como veo que la cosa va de publicidad, pues ya voy yo, ¿no? ¿Os interesa comprar un piso por un euro? Demonia, Feli,
hombre, a ver, por un euro.
Por un euro, yo qué sé, no ponme sé. Cinco, no sé.
Bueno, que te dé menos cosas, ¿no?
También los tengo a 29 euros, me los quitan de las manos. Bueno, podría ser una broma, pero no. La Generalitat Valenciana ha confirmado que adquirirán, y no es la primera compra que hacen de este tipo, que adquirirán a través del derecho de tanteo y retracto tres viviendas en la provincia de Alicante, de las que dos se obtendrán al precio de un euro y la tercera en la capital ya esa más cara, 29, ¿no? El derecho de tanteo y retracto es una prerrogativa de la administración, no solo de la Comunidad Valenciana, ¿no? Que tiene preferencia, o sea, si detecta que hay una vivienda que se está vendiendo, pues como esta, por debajo del precio del mercado, pues tiene preferencia para adquirirla, solo tiene que llamar al vendedor y decirle, oye, está a la venta por este precio, ¿no? Está publicado, vale, me la quedo. Bueno, pues detrás de esos precios, como os podéis imaginar, están las ventas especulativas que los bancos en todo este periodo de crisis han estado vendiendo a los fondos buitres, pero bueno, en este caso parece que la administración está haciendo su trabajo y evita que se juegue al monopolio con la vivienda.
Bueno, pues mira, si salen a subasta o alguna así, es una iniciativa a tomar. Porque creo que hay unas poquitas de viviendas vacías, sí, en España, ¿no?
Creo que de eso vamos a hablar hoy.
Sí.
Bueno, la siguiente noticia va sobre Rusia, un país del que sabemos cosas, pero sobre todo un país del que sabemos las cosas que quieren que sepan. Es grande Rusia. Bueno, dejemos los juegos de palabras. Putin es un tipo extraño, mata oso, es un fanfarrón curioso, uno de esos personajes que pasarán a la historia posiblemente por su histrionismo más que por su política, ¿no? Últimamente anda la gresca con este opositor, Alexei Navalny, que fue envenenado, se patrió, ha vuelto a Rusia, lo han detenido, en fin. Bueno, Rusia es también el país que ha aprobado la primera vacuna contra el COVID, aunque quizá eso de llamarla Sputnik V y la falta de transparencia de sus estudios no están ayudando a que se promueva mucho aquella vacuna. Bueno, Rusia y sus cositas. El caso es que Putin está maniobrando desde la diplomacia para situar a Europa como aliado natural. ¿Y por qué cuento esto aquí? Bueno, porque me parece que en los próximos años, por si no tuviéramos ya el cuerpo suficientemente movidito, pues el tablero de juego del planeta va a sufrir muchos cambios, ¿no? Como si en el juego del río del Monopoly, para los que hayan jugado esos juegos, alguien da un manotazo a mitad de la partida y se vuelven a colocar las piezas así donde te pillen, ¿no? En lugares distintos. Pues lo del terremoto de Granada va a ser la diplomacia del planeta en los años que vienen. Habrá que estar atento porque nos jugamos mucho nosotros y sobre todo las generaciones que nos siguen. Bueno, y ahora, mientras Javi va poniendo de fondo una voz estremecedora, recordamos, tenemos que recordar que no podíamos dejar pasar por alto esta noticia, ¿no? Se cumplen hoy, cuando emitimos este programa, se cumplen 76 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, quizá el más icónico del nazismo. Ha coincidido que he estado leyendo últimamente varios libros sobre la Segunda Guerra Mundial y los horrores del nazismo, y hay como un rebusto inquietante en esas lecturas, ¿no? Creo que todos sabemos que los fascismos no surgieron de la noche a la mañana, o sea, no apareció de pronto el nazismo y controló Europa, ¿no? Sino que fue un proceso lento que fue escalando hasta que encontró la rabia suficiente. Bueno, pues en ese caldo de cultivo de aquello que pasó tiene mucho parecido a lo que pasa hoy, ¿no? Me callo ya y digo que Annette Cavelli, una de las supervivientes de Auschwitz, termine este vistazo al mundo de hoy, porque es importante no olvidar para no repetir
los camiones, porque el campo de Birkenau era a 3 kilómetros de la estación de Auschwitz, y así había mucha gente que se fueron con los camiones. Y esos camiones era directamente era a la cámara de gas. Yo supe esto después de unos cuantos días. Ya sabía que mi mamá fue como los otros, la agasaron y no tenía más nada. Yo que tengo una satisfacción, porque es que mi mamá, la pobrecita, siempre decía que quería venir a ver la España. Para Nea era y mi hermano le decía, uy, mamá, cuando va a tener un poco de dinero, te voy a ir a España. Y si hice el pasaporte, es que...
Me quieren echar de mi hogar. Madre, tú me has dado todo lo que tengo. Te digo que te quiero, solo puedo darte un beso, dedicarte este verso. Dinero te odio, tú me has condenado. Ahora nos vemos desahuciados. Padre, sé lo que has luchado, ellos nunca te han vencido, porque jamás te has agachado. No pares una pizzería, un hotel en las estrellas, viendo el Mulhacén y el Veleta cuando nieva. Mucho hijo de puta ha jodido a esta familia, alcalde, policía, amigos traidores. Cortaría sus tendones con las garras de Lobezno. Sonrío con ganas y sale el Lorenzo en la mañana. El valle de la sombra no se nombra, observora a cualquier hora, en cualquier lugar y sin demora. Tantas cosas de esta casa, navidades de la infancia, las tardes con mi hermano, los porritos en la terraza. Ahora vendrán 20 maderos, cerdos, puercos, me cago en sus muertos, tirarán la puerta abajo y me sacarán a rastras con mi viejo. Hey, os va a costar esfuerzo. ¿Cuánto vas a dar por el rap? ¿Cuánto vas a dar? ¿Cuánto vas a dar por el rap? Más. ¿Cuánto vas a dar por el rap? ¿Cuánto vas a dar? Voy a darlo todo porque ya no tengo nada. Claro, es un chaleco que aquí nunca hubo respeto. Que pille el ajo y cuela esta mierda, ya es en serio. Esto no es rap, son mi huevo. No pienso ir con cara de diablo en busca del cartón más cómodo. Todo esto es cierto. Levanta las manos, hermano, si estamos en directo. Si estás en tu casa o en la calle, al menos aprieta los puños. Imagínalo en la cara desnuda de una antidisturbio. Ellos solo son funcionarios sin perdón, pero el titiritero es más cabrón que el títere. El que mueve los hilos pone el precipicio. Decide si estás al filo, corazón es el hilo. Me quieren echar de mi hogar. Me quieren echar, me quieren echar de mi hogar. Me quieren echar de mi hogar. Me quieren echar, me quieren echar de mí. Pueden no gustarte, pero no dirás que...
Bueno, pues vamos con el tema principal de hoy, con la primera parte, porque tenemos alguna otra cosita guardada. Y hemos querido empezar esta sección pues con este contundente tema de Ajax que nos ha sugerido Iñaki, porque no hace tanto tiempo uno de los problemas que más preocupaba a nuestra sociedad era el de los desahucios.
Así es, una situación por la que atravesaban miles de familias que estaban siendo echadas de sus casas por las entidades financieras que en su momento les vendieron hipotecas, eso sí, por encima de sus posibilidades, ¿no? Y esta situación dio lugar a uno de los movimientos sociales más contundentes de nuestro país, la plataforma de afectados por la hipoteca.
Y sin embargo, pues este tema ha desaparecido de la agenda y lo que encontramos de un tiempo a esta parte son boletines, telediarios e incluso youtubers que nos dicen cosas como esta.
Hola a todos y todas. En el vídeo de hoy te contamos cómo proteger tu vivienda de la ocupación de una manera eficaz, fácil y económica. Aunque no se tienen datos exactos, se cree que actualmente la ocupación afecta en España a más de 80.000 viviendas. A pesar de que existen muchos métodos antiocupación, como las puertas blindadas y los seguros del hogar, hoy vamos a hablar de la instalación de alarmas antiocupas. ¿Por qué es importante instalar una alarma para evitar la ocupación? Porque el desalojo sin alarma sigue un proceso judicial que puede durar hasta 2 años y supone unos gastos de hasta 10.000 euros. Si tenemos en cuenta los gastos relativos al proceso judicial, como abogados y procuradores, bueno, el cambio de cerraduras...
¿Qué te parece, Félix? ¿Qué te parece?
No lo sé, esto es bricomanía dirigido por Seguridad Direct o algo así, ¿no? Es un panfleto muy fuerte.
Muy fuerte, pero bueno, mira, si no te convence una youtuber... a lo mejor lo puede hacer la publicidad que machaconamente suena en emisoras convencionales sobre empresas de seguridad, avisando de que nuestra casa podía ser ocupada en cualquier momento, de que sería bueno poner una alarma y contratar a sus servicios y bla, 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 bla. Porque en los últimos años esos anuncios han proliferado llamativamente, hasta dar la sensación de que en este país se ocupan casas todo el tiempo, cada día en cada ciudad.
Cada ciudad, cada momento, pues sí, todo eso que dice es cierto, Begoña. Menos una cosa, en una emisora convencional no nos hubieran dejado hablar de lo que queremos hablar hoy, precisamente por eso, porque antes y después una gran empresa de la seguridad se habría dejado una pasta en publicidad. Y la publicidad se usa pues para vender, claro, pero también para comprar silencios cómplices y aliados forzados, ¿no?
Pues como decía, esta es una emisora comunitaria y como nosotros no estamos a la venta, vamos con nuestro tema principal de hoy, que es nada más y nada menos que la ocupación, la vivienda, el miedo. Todo eso mezclado y alineado para que nuestros oyentes puedan, después de escucharnos, pues sacar sus propias conclusiones. Y para ayudarnos en esta reflexión, pues hemos invitado a estar con nosotros esta tarde a Dani Domínguez. Creo que estás por ahí. Buenas tardes, Dani. Bienvenido a Señales de Humo.
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Dani, te presentamos. Eres graduado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en comunicación política. Estás coordinando en La Marea, que es una publicación de prensa alternativa, el suplemento Yo y Vextigo, que como se imaginarán nuestros oyentes, pone la lupa sobre las grandes empresas del IBEX 35. Además, y sospechamos que por eso Javi ha contactado con él, él es músico y extremeño, ¿verdad?
Bueno, sí, también, es verdad. Yo me dedico un poco mi tiempo libre.
Bueno, tenemos aquí complicidad entre extremeños, ¿no? Eso está bien. Pero bueno, porque Dani nos ha descubierto, además creo que algunas cosas muy interesantes en su artículo que dejan muy en entredicho esa aparente vulnerabilidad de nuestras viviendas, ¿no? Así que vamos a empezar por el principio. Dani, tú que has investigado sobre esto, ¿hay riesgo de que cuando volvamos a casa... a casa, en nuestra vivienda, claro, esté ocupada?
Bueno, el mismo riesgo que hay de que vayamos por la calle y nos atraquen, o que nos entren a robar, o que nos roben el coche, sí, o sea, el riesgo está ahí. Ahora, que sea tan importante como para que haya ocupado telediarios y noticiarios durante semanas, durante días sin parar, machaconamente, pues no, ese riesgo no es tal, claro.
Y es que, Dani, es llamativa la insistencia esta de algunos medios de comunicación en estas noticias sobre ocupación, ¿verdad? Y en algunos casos con informaciones casi a diario, como comentaba. ¿Cuál crees tú que es la razón? ¿Es simplemente porque es un tema suculento informativamente hablando o sacan rentabilidad de alguna otra manera?
Bueno, eso tendría que decirlo ellos, porque es verdad que es difícil, ¿no?, saber a qué intereses obedece el hecho de que durante los meses de verano, por ejemplo, durante los meses de agosto, yo centré hice un artículo sobre, bueno, me tuve que ver durante una semana cierto programa matinal de este tipo de sucesos, ¿no?, que la verdad es que fue bastante duro para mí tener que hacerlo, en el que todos los días hablaba de ello, ¿no? Entonces es difícil saber a qué obedece, porque, bueno, solamente ellos lo saben. Hay diferentes teorías, cada uno, bueno, pues se quedará con la que más le interese. Una de ellas habla, bueno, pues de, lo, comentáis vosotros también antes, ¿no? Del tema de las empresas de alarma y la inversión en publicidad. Sí. La realidad, como te digo, no puedo saber si esto, si obedece a ello. La realidad, como, como publicó también un compañero periodista, es que en este programa matinal que yo me vi, justamente después del bloque informativo en el que se hablaba de ocupación, en el bloque publicitario siguiente siempre había un anuncio de una gran empresa de alarmas. Entonces, pues no sabemos si están aprovechando este tirón para vender más alarmas o están financiando este tipo de información, ¿no? De hecho, también en la página web de una de estas grandes empresas me metí, ¿no? Y la gran publicidad estaba dedicada a la ocupación cuando, por ejemplo, pues que el que te entren a robar o cualquier otro tipo de estos delitos es mucho más habitual que el que te ocupe en la casa, vamos, que te digo, que el hecho de que tú ocupes la primera vivienda, además, es prácticamente, bueno, es residual el problema, ¿no? Luego también podemos hablar del poder que tienen los grandes bancos en los medios de comunicación, ¿no? Muchos de ellos son accionistas, yo también he escrito sobre ello. Y, bueno, esto es una reflexión, ¿no? En términos ideológicos, bueno, digamos que la vivienda, ¿no? La propiedad privada siempre se ha vendido como una de las patas fuertes de eso que hemos llamado, que se ha llamado cultura del esfuerzo, ¿no? Tú tenías una casa porque te habías currado mucho. De hecho, recuerdo a un ministro franquista allá por los 60, si no recuerdo mal, diciendo aquello de no queremos un país, queremos un país de propietarios, ¿no? Entonces, esta propiedad privada, principalmente la casa y el coche, se ha vendido como una de esas grandes patas de la cultura del esfuerzo. Tú tenías una casa porque porque te esforzaba, ¿no? Si te la quita el banco es porque no te has esforzado tanto, claro, ojo, ¿eh? Pero si te la quita, si te la ocupan, digamos, ¿no? El que te la está ocupando es porque es un vago, es porque, bueno, pues no quiere trabajar, entonces no se está esforzando y te está quitando el fruto de tu trabajo. Es puramente ideológico, ¿no? La propiedad privada ha sido un elemento ideológico muy importante y criminalizar ahora a quien ocupa, que generalmente lo ocupan son pisos de bancos o grandes propietarios, en un porcentaje además altísimo, como demuestran los estudios, bueno, pues lo que se hace es, digamos, criminalizarlo, ¿no? Y seguir vendiendo esta cultura del esfuerzo.
Bueno, y además, Dani, yo creemos que en este fenómeno hay muchas variables, ¿no? Porque está la ocupación con C, ¿no? O esa ocupación más relacionada con la vulnerabilidad social, ¿no? La ocupación con K, que se asocia, pues, a un movimiento más político. Porque por ahí anda, por ejemplo, pues la plataforma contra el desahucio, que surgieron en la anterior crisis. Así que, ¿cuál es la realidad de la ocupación en este país, ¿no? ¿Es un fenómeno tan extendido?
Bueno, los datos están ahí, el dato que comentáis de las 80.000 viviendas, bueno, es el que más o menos trabajo en el que trabajan algunos estudios, ¿no? Pero la realidad es que un porcentaje altísimo de esas viviendas son viviendas o bien que se encuentran deshabitadas, es decir, pues que están en lugares cuyos propietarios o no tienen intención de usarlas o no, bueno, pues a lo mejor pertenecen, es una cosa que pasa mucho, pertenece a muchos herederos y es una vivienda que se encuentra abandonada porque no han querido hacer nada con ella, o son viviendas que pertenecen a grandes bancos o a grandes fondos buitres, ¿no? Entonces, es lo que decíamos, depende con que lo pongamos en comparación. Son mucho más habituales otros muchos delitos de los cuales no se abre todos los días los telediarios con ellos. Entonces, en mi opinión personal, no es un problema, o sea, pero no es el problema. Es un problema para quien la afecte. Yo también he publicado, para que no se diga que yo solamente hablo con ocupas o que lo intento defender o algo así, yo también he hablado con una persona que le han ocupado una casa que acababa de comprar, que iba a ser su primera vivienda, y expongo todos los problemas a los que se ha tenido que enfrentar, que debe ser muy duro si a ti como persona te ocupan tu casa donde vas a vivir. Yo eso lo entiendo perfectamente. Igual debe ser muy duro cualquier otro problema, pero de ahí a convertir un problema en el problema es porque detrás hay algo más que el hecho de querer expresarlo.
A ver, no podemos ni debemos hablar, como venías diciendo, ¿no?, de ocupación sin hablar del derecho a la vivienda, ¿no te parece? Con todas sus letras. Esto es la luz, el agua, los saneamientos, aislamiento térmico, en fin. En Señales de Humo tenemos el convencimiento de que ese es el verdadero problema y de que ahí es donde debíamos estar pensando soluciones, porque Además, no es que tengamos un problema y es que tampoco parece que haya mucha intención de activar políticas que garanticen pues el acceso a la vivienda y pueda, puede que por ahí detrás nos encontremos, bueno, pues a los amigos del IDES 35, ¿no?, que decíamos antes. ¿Tú crees que tenemos algunas señales para poder ser optimistas? ¿Piensas que las administraciones tienen un margen de maniobra? ¿O todo está en manos de fondos buitre, constructoras y demás? ¿Se podrá hacer algo o no?
A ver, es difícil cuando los resortes comunicativos importantes de este país, los que llegan a mí, a día de hoy, a millones de personas, bueno, pues como decía, en su accionariado participan grandes empresas del IBEX 35, principalmente bancos o fondos de inversión extranjeros, ¿no? Es difícil. Porque, bueno, lo estamos viendo, ¿no? El tema, como habéis dicho y bien habéis dicho, el gran tema es el tema del acceso a la vivienda, que es al que no tenemos, y me incluyo, acceso la mayor parte de, por ejemplo, los jóvenes de este país, ¿no? En el que, bueno, ahora mismo vemos imposible en determinadas ciudades, yo concretamente vivo en Madrid, en determinadas ciudades poder acceder a una vivienda para nosotros. Ya no te digo en régimen de compra, hablo simplemente de alquiler. Entonces, ese es el gran problema para, como te digo, un gran porcentaje de personas jóvenes, pero también personas ya que tienen una vida consolidada y a la cual ven que de un día para otro, y lo vamos a ver con esta crisis que se nos viene encima tras la pandemia de la COVID-19, se quedarán sin su casa. Ese es el verdadero problema. Y hablar de ocupación es simplemente desviar el foco de la realidad. Entonces, mientras veamos que los grandes medios de comunicación siguen en poder, bueno, pues de quien siguen, veo difícil que este problema se aborde con... Bueno, pues con la importancia que se le debe dar. Es verdad que cada vez abren más brechas, tanto en medios alternativos, como puede ser este caso de vuestra radio, ¿no? Como puede ser el medio en el que yo trabajo, o como pueden ser, bueno, pues nuevas plataformas que se abren también en el online. Ahora estamos, bueno, con el tema de los youtubers y de los streamers. Eso está bastante de moda. Sí. Estas brechas que se abren son las únicas que nos pueden dar un poco de esperanza de cara a que de verdad algún día tratemos como se debe a los verdaderos temas importantes de este país.
Sí, porque la verdad es que lo innegable es que hay viviendas vacías y muchas personas sin acceso real a la vivienda, como comentabas, ¿no? Así que la ocupación con K, ¿no? Yo creo que, o creemos que une ambas realidades, y normalmente lo hace pues a través de la vivienda, las viviendas en propiedad de los bancos.
Sí, como decía antes él, ¿no?
Exacto, que es donde está en manos realmente esas viviendas vacías. Así que, ¿crees que también esta campaña puede ser fomentar el miedo que se está inyectando, ¿no?, para conseguir criminalizar a estos colectivos?
Sin duda, sin duda. O sea, lo que se busca con esta campaña es criminalizar, aparte de, bueno, como decíamos, ¿no?, el tema de la ocupación, es también criminalizar el movimiento de vivienda. El movimiento de vivienda ha tenido un peso muy, muy, muy importante en todos los cambios que ha vivido este país en la última década. Entonces, ahora, criminalizar cualquier acto en el que se reivindique que una persona tiene derecho a una vivienda digna y que un banco no puede estar en posesión, o un fondo buitre no puede estar en posesión de viviendas vacías, eso lo que hace es atacar a la base del movimiento de la vivienda. Entonces, sí, evidentemente, tengo muy claro que, más allá de que no podemos demostrarnos a qué intereses económicos pueda obedecer esta campaña,
no lo podemos asegurar, pero...
Sin duda. No, aquí casi que podemos asegurarlo, que criminalizar el movimiento de vivienda es uno de los objetivos. Aquí ya que sí que me juego de una mano.
Totalmente. Bueno, Dani, bueno, pues como estamos hablando, podemos y debemos volver a poner el foco en la situación de tantas personas que en este país no tienen garantizado el acceso a la vivienda digna. Y así lo vamos a hacer en la segunda parte de nuestro programa, conociendo la experiencia de Iguales en Acción, una asociación de Cádiz que está buscando ofrecer y ofrece viviendas vacías a personas sin hogar. Te invitamos a nuestros oyentes a conocerlo, ¿vale? Pero antes, creemos que es el momento de volver a escuchar ese tema que Silvia Pérez Cruz hizo para la película Cerca de tu casa. No sé si lo conoces, que decía eso de es indecente gente sin casa, casa sin gente. ¿Vale? Bueno, pues te vamos a despedir. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros. Te dedicamos esta canción, Dani. ¿Vale?
Muchísimas gracias a vosotras.
Muchas gracias a ti, Dani.
De noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía? Poquita. alguien se lo da y después se lo quita y no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, pan. Traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina, que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan.
Bueno, pues, ¿qué te parece, Bego, si abordamos el verdadero problema, ¿no? Eso de gente sin casa, ¿no?
Gente sin casa, casa sin gente. Bueno, pues sí, Félix, pero vamos a hacerlo desde las posibilidades, ¿te parece? Uh-huh. Vamos a pensar que esa barbaridad a la que nos hemos acostumbrado tiene solución. La realidad de esas personas que en la Cañada Real de Madrid, por ejemplo, no tienen luz en sus casas, la de los asentamientos de temporeros aquí en nuestra provincia, o la de decenas de miles de personas que, según varias organizaciones, viven en la calle.
Sí, te iba a decir que pones un reto difícil, pero creo que nuestro siguiente invitado nos puede ayudar con eso que pides, porque él y junto a sus compañeras y compañeros, muchos de los cuales vivían en la calle, no han esperado a ponerse manos a la obra y han empezado a organizarse para buscar soluciones a su situación, ¿no?
Uh-huh, cierto. Hablamos, como ya hemos anunciado, de Iguales en Acción, una asociación de Cádiz formada principalmente por personas sin hogar que se han organizado y están logrando salir de su situación accediendo a viviendas solidarias. Tenemos al teléfono a Manuel Guisado, él es presidente de la asociación. Hola, Manuel, muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos.
Nada, un placer. Buenas tardes. Gracias a vosotros por difundir, por mi testimonio y difundir a Iguales y en definitiva para ayudar en todo cuanto se pueda para que las personas sin hogar pues logren tener un hogar, que en definitiva es lo que
se propone. Precisamente, Manuel, buenas tardes, es lo que queríamos que nos contaras, ¿no? ¿Qué es y cómo surge Iguales en Acción?
Bueno, pues mira, Iguales en Acción, ahora en el mes de abril cumplimos 4 años. Uh-huh. 4 añitos que hace que no... Bueno, 4 años que estamos legalmente...
Constituidos, ¿no?
Constituidos como ONG, ¿verdad? Uh-huh. Iguales en Acción. Pero ya anteriormente pues tuvimos más de un año reuniéndonos y confiando y con mucha fe y con mucha ilusión de poner en marcha este proyecto. Uh-huh. Y bueno, pues nos reunimos pues... una trabajadora social, una abogada y la inmensa mayoría de personas sin hogar, ¿verdad? Entre ellas, entre la que me incluyo, ¿verdad? Fui la persona sin hogar, pero ya gracias a Dios salí de ese infierno hace ya bastante tiempo, ¿verdad?
Qué bueno.
Y nunca he dejado de ayudar y de ejercer voluntariado, siempre relacionado con lo mismo, ¿verdad?
Manuel, ¿y qué es? ¿Es una asociación y cómo surge? ¿Por qué surge? ¿De dónde sale la idea?
Bueno, pues la idea sale de que una trabajadora social, la cual atiende a personas sin hogar y lo y los recursos que había, pues bueno, pues son recursos que pasajeros, ¿no? Te tengo aquí 10 días en el albergue y después tú tienes que ir de nuevo a la calle.
Uh-huh.
Estás aquí un tiempecito y de nuevo a la calle.
Uh-huh.
Y entonces eso no es, de ahí no sale nadie, de claro. Ese círculo vicioso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces igual él salió con, nació con idea de proporcionar un hogar. Porque uh-huh. un hogar es mucho más que un techo, ¿verdad?
Uh-huh.
Es la posibilidad de recuperar una vida, ¿no?
Claro.
Una vida digna, ¿verdad? Y a través de la compañía, el calor, la alimentación, la salud, la uh-huh. higiene, y en igual él, pues es de lo, es nuestra razón de ser.
Claro.
Tenemos, ya tenemos 5 viviendas,
qué
gracias
bien.
A Dios siempre.
Uh-huh.
Tenemos 5 sin vivienda, tenemos 13 personas acogidas.
Uh-huh.
No tenemos otra vivienda porque la situación es la que es, ¿verdad?
Ahora
es la
complicada,
que es.
Claro.
Pues, sí, es muy difícil y complicada para todo, ¿eh?
Uh-huh.
No sé, entonces está todo como, digamos, paralizado, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, hasta ahora hasta podemos hacer frente. Estamos ahora en una campaña de lleno para recaudar socios y fondos y ayuda por todo el sitio, dando a muchas puertas,
uh-huh.
porque mantener 5 viviendas... pues un montante económico importante, ¿verdad?
Es complicado.
Pero bueno, ¿no? Hasta ahora, gracias a Dios, no nos ha faltado. No,
muy
no,
bien, lo habéis conseguido,
tirar, ¿no? Siempre con el alma en vilo, siempre
eso.
Con...
Eso.
Pero bueno, de nuevo que ya te digo que gracias a Dios que vamos para adelante.
Vamos
para adelante. Y...
Vamos, cuatro añitos
de
decir, cumpliendo. Manuel, hemos oído hablar, esas viviendas a las que tú hacías referencia ahora, ¿tienen algo que ver con esto que llaman viviendas verdes o los housing first? ¿Qué es eso? ¿Qué significan esos
bueno,
términos?
Mira, si te soy sincero, yo esa palabra la he oído en infinidad de ocasiones,
uh-huh.
Y sobre todo a nivel interno, en personas voluntarias, que bueno, pues que es que yo no sé ni pronunciarlo, como te llame, la verdad. Yo
pero
sí,
¿sabes qué significa?
Es que no sé ni pronunciarlo.
Uh-huh.
Y no, en definitiva sé que es que no sabría decirte ni el significado de la palabra.
¿Y lo de
verdad.
Viviendas verdes?
Sí,
¿lo de viviendas verdes lo has escuchado?
Sí, bueno, pues
eso,
sí,
eso,
pues
eso,
porque
okay,
aquí,
cuéntanos.
Eso sí. Viviendas verdes, sí, sin duda. Aquí procuramos de que todo sea ecológico, total.
Ah,
todo,
vale,
todo,
muy bien.
Todo.
Uh-huh.
Desde el reciclado hasta lo que usamos, nuestra energía,
uh-huh.
Procuramos que sea todo lo más ecológico posible.
Perdón.
Nuestra
bien,
vivienda, sí. Pues, cuando cogemos una, la transformamos, tenemos un, bueno, como veis, voluntariado que tenemos, tan maravilloso, porque sin gente voluntaria... esto no puede dar fruto, ¿verdad?
Ah.
Y entonces, pues, transformamos las viviendas y, bueno, algunas de ellas, damos gracias a la alcaldía de Cádiz, que está por la labor uh-huh. de ayudarnos y,
uh-huh.
pues, y no se ven viviendas, dos viviendas, las demás las tenemos, que hay que pagar, claro está,
claro.
Que hay que pagar,
hay que mantener,
no
claro.
un montante como la que me encuentro, que esto vale 600 euros mensuales,
uh-huh.
Y bueno, hay que, y como el resto de vivienda, ¿no?
Sí,
y otra pues nos sale mucho más económica, pero no deja de ser un montante económico bastante elevado, ¿no?
Uh-huh.
Pero como repito, que gracias a Dios no nos ha faltado.
Eso,
con esfuerzo, trabajo, con fe
y
sabiendo que estamos en el camino correcto.
Y solidaridad, yo creo que es importante. Habéis creado un grupito bastante bueno que trabajáis en este sentido y además que hemos visto que tenéis otro pilar en vuestra asociación, ¿no?, que es el autoempleo, ¿no? Así que explícanos cuáles
ahí
son las acciones
está,
que ponéis en marcha en relación a esto, Manuel.
Bueno, pues nosotros las opciones que para el autoempleo contratamos a agentes verdes comunitarios, que le llamamos,
uh-huh.
y sobre todo a personas que no han tenido nunca o que han trabajado, pero nunca, no constan en la seguridad social, no tienen vida laboral ninguna, aunque han trabajado... cada uno lo que ha podido, ¿no? Y les contratamos nosotros, y la verdad es que el trabajo consiste la mayoría de las veces ahora lleva un año que no podemos hacer nada, ¿no? Estamos atados de pies y manos, como yo digo, ¿no?
Uh-huh.
Pero el trabajo consiste en sacar a abuelitos a pasear,
uh-huh.
es decir,
uh-huh.
ese es su trabajo, tenerlo ocupado sacando a mayores de las residencias de ancianos y pasearlo por la ciudad. Ese es el trabajo, y que me parece maravilloso, y sirve de estímulo tanto a la persona que paseamos como a al contratado, que son miembros de iguales, que nunca han tenido nada, para que se vean en una nómina.
Sí, claro, para que tengan una ocupación, claro.
Eso es, sí, aparte de que el seguimiento que aquí hacemos es constante, ¿no? Solemos visitar la vivienda muy a menudo, porque a veces, todos sabemos que a veces la convivencia no es buena.
Es difícil, claro, la convivencia es complicada.
Sí, no es así, pero ahí es donde estamos trabajando. Ahí,
muy bien.
Ahí es donde toca el terreno de, y el campo de sí. Housing Fair, ese como se llama. Que no sé si es serio.
La vivienda primero, ¿no? La vivienda primero. Mira, Manuel, vamos a ver. Vamos a ir aterrizando un poquito, si no te importa, en un terreno más personal, ¿vale? Y tú antes hablabas de compartir también, bueno, pues tu experiencia. Y es que al comienzo del programa hemos estado hablando de la corriente o de la campaña que hay contra los ocupas, ¿no? Que en muchas ocasiones pues son personas que lo único que buscan desesperadamente pues es tener un refugio, una vivienda en un lugar que además está vacío, ¿no? Pregunta personal y llega hasta donde quieras. ¿Cómo se siente alguien que ha sufrido esa realidad cuando ve de repente que en todas las televisiones los tratan como delincuentes, como personas peligrosas? ¿Tú qué sientes?
Bueno, yo entiendo que además es aparte de un derecho constitucional, un derecho que todos tenemos a un trabajo, a una vivienda y a un trabajo digno y remunerado, que es un derecho constitucional de todo español, ¿verdad? Entiendo que no soy partidario para nada, que ni gente sin casa, ni casa sin gente. Es decir, yo soy totalmente partidario de eso. Ninguna vivienda vacía y una gente y una persona en la puerta durmiendo en cartones, pues no me parece ni de justicia. Y eso sí que es injusto y sí que es inhumano, ¿verdad? Y más de estos bancos que son ladrones legalizados, así, tal cual. Ellos son mangantes legalizados, ¿verdad?
Tú sientes eso, ¿verdad?
¿Perdón?
Que tú sientes eso, ¿no? Sí. Eso, claro.
Hombre, claro que lo siente y me nace del alma.
Claro.
Yo es cierto que gracias a Dios nunca he ocupado nada, ¿no? No, nunca he llegado a esa situación de tener que ocupar nada porque he deambulado de albergue en albergue, he trabajado, he tenido cualquier posibilidad, me he alquilado cualquier habitacioncita. Es decir, que yo he dormido muchas veces en sábana de cartón, como yo le digo, y yo tenía una posición sólida, ojo, yo tenía una posición muy sólida, muy sólida. Yo era un funcionario del gobierno con unas oposiciones terminadas. Y bueno, un trabajo de por vida, ¿verdad? Pero claro, todos la vida hay muchos tropiezos, muchas
circunstancias de la vida,
muchos
errores.
Claro, a la calle muchas veces en infinidad de ocasiones lo que nos llevan son los errores cometidos motivados por el alcohol, la droga y el juego. Y últimamente por la situación económica en la que estamos atravesando. De hecho, tenemos... ¿Sí?
Sí, sí. No, Manuel, estamos aquí.
Te escuchamos perfectamente.
Ah, perfecto.
Sí.
De hecho, tenemos a dos personas acogidas que su situación económica se hundió. Ellos nunca habían probado, son personas de las más sanas del mundo. Nunca han jugado ni con las drogas, ni con el juego, ni con el alcohol. Son gente maravillosa, pero la situación económica, pues, se fue al garete en el 2008. En el 2008 empezó aquello y ya la puntilla ha sido ahora, ¿no? Y cuando a veces falta en un matrimonio y en una pareja, falta la economía, pues se destruye muchas cosas.
Te ves abocado a situaciones que no hubieras pensado,
claro,
¿no? Jamás en la vida.
Ahí está. Sí. Y tenemos a dos ejemplos.
No, la verdad que lo importante es eso, los valores, ¿no?, que estáis transmitiendo, ¿no?, de solidaridad. Así que, pues, nos ha encantado conocer vuestra experiencia, ¿no?, vuestra iniciativa, vuestra asociación, que al fin y al cabo lo que ofrece son alternativas, pues, a personas que atraviesan situaciones. Así que esperemos que se extienda y empecemos, ¿no?, a soñar poco con ese derecho de la vivienda, que sea una realidad y que vuestra experiencia pues se traslade, ¿no? Así que, Manuel, estamos encantados de que estés con nosotros y nos cuentes esta experiencia.
Muchísimas gracias, Manuel.
Igualmente, deciros que estoy a vuestra disposición para lo que queráis, lo que os pueda ser útil, y sabéis mi dirección, mi teléfono, Iguales en Acción en Cádiz, y a vuestra disposición, y muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Gracias, Manuel.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Venga, buenas tardes.
memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo.
Bueno, Félix,
vamos.
Suena a la memoria, huele a memoria. Vamos allá, ¿no?
Pues mira, no sé, a ver qué te parece. Pues buscando un tema pues que tuviera relación con el programa, ¿no? Vengo hoy a hablarte de alarmas.
Vaya,
¿qué te parece?
Un tema muy vinculado a la memoria, ¿no? Sí. Las alarmas. Pero bueno, la verdad es que es un negocio que se ha convertido en muy lucrativo, que conlleva muchas horas de televisión con los ocupa, que... Pero siendo la sección Hagamos Memoria, me imagino que irás a hablarnos de algo más concreto, ¿no, Félix? Sí, sí. Como, no sé, de quién es el dueño de Securitas Direct, o alguna empresa del sector, o el lado oscuro.
Sí, la verdad es que nunca me deja que te sorprenda en esa línea venía a hablarte. Pero fíjate, antes un dato, ¿no?, que había visto, ¿no?, por ahí, porque el impacto de lo que supone, ¿no?, como decías, este negocio, ¿no?, el de las alarmas, el de los sistemas de seguridad. Mira, por ejemplo, lo que decía Rafael Miranda, director financiero de Securitas Direct, en 2019 en una entrevista. España es el cuarto país del mundo con más alarmas. Fíjate el dato. Y sin duda esa sería una gran noticia para los March, que posiblemente vieron subir las ventas mientras muchos medios y dirigentes no paraban, y paran todavía, de hablar de la ocupación de viviendas en un país con 3,5 millones de viviendas vacías.
Vale.
Y es que la familia March, de los 1.100 millones, fíjate la calderilla, que sacó por la venta de las últimas acciones que tenía de ACS, invirtieron 557 millones en Verisure, matriz sueca de la empresa de alarma Securitas Direct.
Vamos a ver, dices que la familia Mann se encontró con casi 1.100 millones de euros en efectivo tras vender las últimas acciones de ACS.
Sí.
El gigante presidido por Florentino Pérez.
Sí.
Madre mía, qué negocios se marcan los de arriba.
Sí, la verdad es que andan con carderilla todo el tiempo en el bolsillo. Y bueno, por si nuestros oyentes no conocen quiénes son la familia Mann, pues que sepan que son habituales de la lista Forbes y quizás son el mejor ejemplo de lo que se denomina la plutocracia, ¿no? O lo que es lo mismo, el conjunto de ciudadanos adinerados que ejercen su influencia en el gobierno del Estado, ¿no?
Como esta familia es la dueña de la banca y la fundación que lleva su nombre.
Exacto, pero mejor irnos a los orígenes, ¿no?
Vamos
que es lo que donde ellos el quid de la cuestión. Esta familia, bueno, pues te cuento brevemente, el balear Juan March Ordinas fue el fundador de la banca March en 1926 y de la Fundación Juan March en 1955. Un empresario, banquero y contrabandista. O el último pirata del Mediterráneo, que lo denominaban ya por los años 20, ¿no? O como mejor lo denominaron durante la Segunda República. De hecho, tenía tanto poder que el ministro de Hacienda, Jaime Carner, del segundo gobierno de Manuel Azaña, llegó a decir: o la República somete a March, o March someterá a la República.
Vaya.
Y lógicamente, pues pasó lo segundo. Pues este señor financió el golpe de Estado de 1936, pues resultó clave en el éxito de los golpistas. Y es que influyó para poner a muchos indecisos de parte de los golpistas. Puso cientos de milloncetes de pesetas a disposición de estos, pagó el alquiler del Dragon Rapid, el avión que trasladó a Franco desde Tenerife hasta Marruecos, pues para tomar el mando del ejército de África, y financió el primer puente aéreo militar de la historia, ahí en nada, trasladando las unidades de élite de África hasta Sevilla en aviones de la Alemania nazi y de la Italia fascista de Mussolini, que ahí te impuso dinero. Y este señor, pues bueno, nos dejó una frase tan memorable de: si robas un pan, te llamarán ladrón, si robas un millón, te dirán estafador, pero si robas cientos de millones, te llamarán magnate y se arrodillarán ante ti.
¿Cómo lo sabes?
Un filósofo de lo hoy en día, del capitalismo. Así que bueno, pues ya en democracia la banca March, al igual que otras grandes empresas españolas, borraron, con la connivencia de los medios de comunicación y los gobiernos de esta democracia, todo lo que contribuyó el franquismo para construir o sostener su imperio económico, como algunas empresas pues que cotizan en el IBEX 35, Gas Natural, OHL, Iberdrola, ACS, en fin.
Vaya, cómo suena la historia contada así, sí, Félix.
Los que mandan, vamos.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, nada, Félix. Yo me llevaría mucho tiempo escuchándote y aprendiendo. Dejamos cositas para otro programa, ¿vale?
Claro que sí.
Venga, hasta otro momento. Hola, Fran. ¿Qué tal estás? ¿Andas por ahí?
Hola, Fran. Amigo, feliz.
Muy
¿qué
buena.
Tal?
Aquí con las nuevas tecnologías, cerrado controlado. Mira, hoy traemos un programa para el que la economía alternativa y solidaria seguro tiene muchas cosas que aportar, ¿verdad?
Sí, pues para nuestro espacio, y si el tiempo lo permite, porque bueno, siempre contamos con eso, me gustaría al menos tocar un par de cuestiones.
Venga, pues adelante, cuéntanos.
Vale, bueno, mira, el primero de los temas trata sobre la importancia de los centros sociales autogestionados como espacios para las economías transformadoras. Hemos de decir que gran parte de estos centros sociales son ocupados, muchos de ellos han sido desalojados y otros pendientes de desalojo, pero bueno, por ver algunos datos, en España, según la 15 Mepedia, Cataluña, Madrid y muy por debajo el País Vasco son las comunidades autónomas con más centros sociales ocupados. Andalucía le sigue de cerca como estando en el cuarto lugar, ¿vale? En cualquier caso, lo importante es decir que muchos de estos centros están en activo y que son una herramienta para la cultura crítica, los movimientos sociales y las organizaciones sindicales y ecologistas. En este sentido es donde queremos destacar, es donde se postulan como espacios para las economías transformadoras.
Pues sí, y es curioso los datos de la 15mepedia, eso, la 15mepedia es la Wikipedia del 15M, ¿no? Fran, confírmame, ¿sí, verdad?
Sí, eso es.
Vale, pues que no sé si los oyentes lo entienden así. Bueno, pues ahí decía que sí, que ciertamente que hay cierta coincidencia entre los números que nos traes y aquellas comunidades que cuentan con estructuras más sólidas en esto de la economía social y solidaria. Pero bueno, decías que ibas a hablarnos de dos cositas. ¿Cuál es la segunda?
Pues sí, efectivamente. En esto de las economías transformadoras, la soberanía alimentaria es uno de los elementos centrales a la hora de reflexionar en qué lugar debe quedar el mercado en esa complicada tarea que es la provisión de alimentos. Así, mientras en la economía solidaria los valores humanos se anteponen a los del mercado, igualmente hay que entender que la economía debe de estar al servicio de la alimentación. En este sentido, vienen trabajando desde hace mucho tiempo colectivo, y como no, es un tema que de un modo u otro termina afectando a la ocupación de la tierra. Cerro Libertad o Sotmonte son nombres asociados al derecho de la tierra y al trabajo. Cuando hablamos de ocupación de tierras en Andalucía, es imposible no pensar en el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Este ha ocupado estos abandonados campos y olivares, recuperándolos y siendo finalmente expulsado de ellos. El sindicato no pide la propiedad de la tierra, solo que siga siendo pública y que cumpla una función social. Y es que hay que decir que tras estas movilizaciones, esta trinidad de nuestro tiempo, que es economía política y derecho, entendida como banca privada, aristocracia, propiedad privada y el derecho a la especulación. Uh-huh. Pues bueno, con esa ecuación, en 2013 hay que rescatar un planteo que hizo Izquierda Unida con una propuesta de Banco Público de Tierras de Andalucía. Esta propuesta, bueno, terminó siendo enterrada por el gobierno de Susana Díaz y olvidada con el actual gobierno conservador. Pero hay que decir que pretendía ser una herramienta para ceder terrenos públicos a personas desempleadas, cooperativas de trabajadores y ayuntamientos. No obstante, bueno, como podemos ver, la realidad ya está lejos de esta situación, desgraciadamente, ¿no?
Ya, bueno, esperemos que poco a poco se pongan en marcha iniciativas como esta. Fran, muchas gracias por traernos estas cositas.
Muchas gracias, Fran.
Gracias a ustedes, un día más.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Pues bueno, queridos oyentes, llegamos al final. Al final de un programa que ha venido cargadito.
Pues sí, cargadito. En este programa hemos hablado de vivienda, de ocupas con C y ocupas con K, y de miedo. De un miedo que nos hacen sentir, pero que a veces no es real. No estamos conformes con que alguien venga a apoderarse de lo que es nuestro, pero tampoco con que haya personas sin un techo bajo el que cobijarse.
La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego.
Por eso también hemos hablado de derechos. Y sobre todo hemos querido dejar un huequito a la esperanza, porque nos han contado que existen maneras de organizarse para tratar de cubrir necesidades básicas de una manera colectiva y haciendo uso, una vez más, de la solidaridad.
Y hasta aquí hemos llegado. Nos queda, como siempre, mucho de lo que hablar, pero dejemos algo para la próxima semana o los próximos programas. Te esperamos, recuerda, aquí en Hispanidad Radio, Uniradio y Onda Local Andalucía. Y si quieres, también puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio. Hasta la próxima semana.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se recuerde, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.